Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y 6, 3 y 6 en las Islas Canarias. Muy buenas noches, esto es La Noche. Yo soy Artaud de Azumendi, estás en la cadena COPE. Escuchamos el Have You Ever Seen the Rain de la Creedence Clearwater Revival. El idioma inglés está presente en los colegios desde hace muchos años en este país, pero en los últimos tiempos se ha hecho un esfuerzo especial para introducir, si no el bilingüismo en todos los colegios o escuelas, por lo menos sí darle más importancia de la que tenía hasta ahora, y a ver si así conseguimos que nuestros hijos, que los más pequeños ahora mismo, tengan un futuro, si no absolutamente bilingüe, con un inglés al nivel, a la altura del resto de países europeos que están muy por delante de nosotros. Ahora unos emprendedores valencianos han desarrollado una app para que los niños refuercen el inglés en vacaciones. Algunos van a campamentos en inglés, otros, bueno, pues tratan de buscarse un poco la vida para, de cara al año que viene, tener un mejor aprendizaje. Y en este caso hablamos de una aplicación para móvil que combina aprendizaje y entretenimiento. Los fundadores de Wikiduca, que es como se llama la empresa, han creado para los niños un reino de fantasía, como el mundo de Pokémon o de Harry Potter. Su objetivo pedagógico consiste en motivar a los niños de primaria a aprender inglés como segundo idioma y así potenciar a la vez su rendimiento en clase. Queremos saber más, ahora que estamos en la época estival y que podemos sacar provecho de ello para nuestros hijos. Tenemos con nosotros al teléfono a David Anthony, él es fundador y consejero delegado de Wikiduca. David, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo es, David o David?
David.
David, perfecto. Como he visto que el apellido era Anthony, no sabía si era nombre en inglés también o no. Bueno.
Sí. Bueno, de padre inglés, pero de madre española.
Vale, perfecto. Pues muy bien, David, encantado de que estés con nosotros aquí esta noche.
Igualmente.
Oye, yo tengo una niña que el año que viene comienza primaria. Y nos hemos estado planteando este año el llevarla a un campamento de inglés, el darle unas clases. Tiene la suerte de que su padre pues es prácticamente bilingüe y entonces yo este verano le estoy hablando, debería haberlo hecho antes, pero estoy hablando a mi hija en inglés. En cualquier caso, claro, a ella cómo no le va a gustar pues en la tablet de su padre, en el iPad de su padre, jugar de vez en cuando con algo que ya tiene, de hecho, algún juego que suena en inglés o en castellano, según uno lo pueda elegir. Pero me ha parecido muy interesante, y no por mi hija, el hecho de que muchos padres de una manera sencilla pueden potenciar el hecho de que la lengua de Shakespeare entre fuera de horario escolar, fuera de época del colegio y sin tener que estudiar, para, bueno, pues ir creciendo en este idioma, el idioma más universal y más importante hoy en día en el siglo XXI, y que vosotros desde Wikiduca habéis querido, bueno, pues mostrar a través de una app y hacerlo accesible a nosotros. Cuéntanos un poco.
Vale, pues yo era profesor de academia y me daba cuenta de que mis niños pues se aprendían las construcciones y tal para aprobar los exámenes, pero que era casi como una receta, ¿vale? O sea, lo que ellos no percibían el inglés como algo que tuviera sentido para ellos. No estaban pensando en pues mi futuro laboral o quiero ver esa serie en inglés que no entiendo y quiero aprender más para poder verla. Simplemente, pues bueno, es una asignatura más que no les motivaba. Entonces, bueno, pues al estudiar en plan receta, se convertía en algo seco, tedioso, resistencia en clase, para los profes también más complicado. Y claro, yo era su apoyo, ¿no?, en la academia. Y me encontraba, pues eso, que igual podían aprobar un examen, pero eran incapaces de comunicarse porque no tenían vocabulario, no usaban el inglés. Y bueno, pues pues pensé en cómo solucionarlo y empecé a inventarme historias. Me empezó a surgir la leyenda de Wikiduca, que es toda la historia de trasfondo. Un amigo y yo decidimos un día pues crear un juego. Y así es como nació.
Un juego que, si nos lo descargamos, no sé, por cierto, no sé si está para Android, está para iOS, está para ambos. ¿Dónde lo podemos disfrutar ahora?
Ahora mismo está para Android.
¿Está
en
para
unas
Android?
Semanas. Ajá. Sí, o sea, está el 99%, nos falta crear el icono y que nos lo valide en iOS. Y luego, pues el siguiente es Windows Phone.
Y se llama Wikiduca. W-I-K-I-D-U-C-A. Wikiduca.
Exactamente. Wikiduca.
Vale. Cuando nos descargamos Wikiduca, ¿qué nos encontramos? Porque, claro, es muy sencillo decir, no, los niños saben utilizar la tableta desde que tienen 1 o 2 años. Y yo esto en casa lo he visto, evidentemente. Pero a mí siempre me gusta, en los inicios de un juego o en los inicios de una historia o de un cuento, cuando les bajas una aplicación a tus hijos, hacer el primer camino con ellos, ¿no? Es decir, guiarles un poco, ver por dónde van, si lo entienden, si realmente todo lo que nos encontramos está a la altura de la edad del niño o de la niña que lo tiene, si tiene capacidad para comprenderlo o si realmente pues le supera, ¿no? Entonces, a mí siempre me gusta, no tengo ningún problema en que de vez en cuando mis hijos utilicen el móvil o la tableta de sus padres, siempre y cuando pues eso haya un primer acompañamiento, llevarles de la mano, ¿no? Entonces, nos ponemos en el caso de Android ahora y de iOS dentro de poco en Apple y descargamos la aplicación y una vez que la tenemos, ¿qué nos encontramos?
Vale, os encontráis, nada más entrar, os encontráis un reino de fantasía. Vale, entonces veis diversos edificios en un fondo pues que es verde, ¿no? Es la hierba. Entonces, alrededor de esta plaza de Wikiduca encontráis la biblioteca, la escuela, el castillo. Y bueno, lo primero que tenéis que hacer es ir a la biblioteca y aprender unas cuantas palabras del sabio. Y nada, pues la metodología es que el sabio os cuenta 5 palabras, que es la cantidad ideal, según diversos métodos psicopedagógicos, para retener. Y luego os las pregunta. En el momento que las contestáis bien, habéis ganado 5 puntos y esas palabras pasan a ser vuestras. Las habéis aprendido. Luego podéis ir a la torre y las podéis escribir. Y bueno, hay diversos tipos de puntos, ¿vale? Al aprender del sabio ganáis orbes, que valen para decorar la casita, que motiva mucho a los niños. Valen para subir de nivel a los Kidus, que son los personajes que tenéis que rescatar luego. Ahora os explico el rescate. Los orbes tienen diversas funciones. Y luego los positivos tienen otras funciones. Como, por ejemplo, comprar los Kidus legendarios, que son los más especiales de Wikiduca, o intercambiar Kidus que os han salido repetidos en los rescates por otros que no tenéis. Los positivos es como la divisa premium, ¿no? La que cuesta más de conseguir para que los niños se esfuercen extra. Por cierto, es todo gratuito. O sea, cuando digo de comprar y tal, es todo pues con los puntos de Wikiduca que se consiguen aprendiendo.
Perfecto. ¿La aplicación es gratuita o cuesta dinero?
Es gratuita. Nosotros, esto todo empezó pues como emprendedores sociales, ¿vale? O sea, queríamos solucionar un problema. No estábamos pensando en dinero.
Sí.
Y bueno, pues curiosamente nos presentamos a un concurso y bueno, pues llegamos a la final y bueno, pues nos animamos, ¿vale? O sea, no sabíamos mucho y seguimos desarrollando y al final esto fue cogiendo más y más inercia. 1.700 profesores se apuntaron en poco más de un año. Fue una cosa increíble. Entonces, seguimos desarrollando la aplicación, sigue siendo completamente gratis y llegó un punto en el que nos teníamos que plantear cómo íbamos a hacer la empresa sostenible. O sea, el proyecto, perdón, convertirlo en empresa y hacerlo sostenible. Entonces, lo que hemos pensado es que la forma más limpia es ofrecer muñecos o cromos o cosas que giren en torno al universo de Wikiduca, pero que la aplicación siga siendo gratis. Entonces, quien quiera, pues se puede comprar cromos o muñecos, pues eso es en plan lúdico, si a los niños les gusta, pues pueden. De hecho, los cromos también son educativos, por cierto, o sea, hay tarjetas tipo trivial para que cuando los niños juegan con las cartas coleccionables, parte del juego es hacerse preguntas y responder y tal, y en función de los aciertos, pues pueden hacer otras cosas. Pero bueno, volviendo al juego, había una cosa que os quería contar, el tema de las sombras. Vale. Pues en el juego, después de conseguir orbes, aprendiendo palabras y positivos, escribiéndolas, hay que derrotar a las sombras para rescatar Kidus. Entonces, la historia de trasfondo de Wikiduca es, los Kidus ganan magia cuando aprenden, porque en Wikiduca aprender da poderes mágicos. Y esto motiva mucho a los niños. Y las sombras son como los niños malos, que lo quieren tener todo, es decir, la magia, pero no quieren ganársela aprendiendo. Entonces capturan a los Kidus y le roban su magia. Entonces la misión del niño, el niño que está jugando, es ir a Wikiduca, convertirse en el héroe y aprender mucho para ganar poder mágico, usarlo para rescatar otra vez a los Kidus y luego volver a enseñar a los Kidus todo el inglés que sabían antes y ya no saben porque las sombras se lo han quitado. Entonces, nada, las misiones, es decir, las batallas contra las sombras, lo mismo, son 100% educativas, nada de violencia, y se trata de contestar preguntas en inglés, y si contestas todas las preguntas bien, derrotas a la sombra,
sí.
Y entonces rescatas un Kidu.
Bueno, que es una aventura en toda regla, y además, y fundamentalmente también, aprendiendo inglés, mejorando el inglés, o por lo menos recordando en algunos casos también el inglés que hemos tenido hasta entonces, y que en verano, no, lo normal, es que nos dediquemos solo al castellano, o qué sé yo, o al euskera, al catalán, al valenciano, al gallego, allá donde lo hablen. En casa ese grupo de españoles, pero que no es habitual, bueno, pues como es mi caso, ¿no? Que he decidido que este año voy a compartir las vacaciones con mi hija en inglés.
Sí.
Y bueno, lo que sí voy a hacer desde luego es bajarme el Wikiduca, porque me parece lo más interesante como complemento, y además que no va a estar escuchando al pesado de su padre todo el día. Para eso tiene la pobre 5 años para 6 y tendrá que disfrutar, que son sus vacaciones, y las vacaciones de los niños en verano tendrían que ser, o son, por lo menos sagradas desde mi punto de vista. Pues, David Anthony, yo, vamos, te prometo que voy a jugar con mi hija. Ya sabemos lo que es Wikiduca, ya sabemos que es aventura más inglés y que le viene muy bien a los niños. A mí me llamó la atención cuando supe del juego. Seguramente no es el único juego o la única aplicación, ni mucho menos, que hay en España para poder, iniciarse o mejorar el inglés. Pero sí me parece que la unión de conseguir meter a un niño en un mundo fantástico, donde tenga aventura, donde pueda batallar, entre comillas o sin comillas, mientras mejora su inglés, creo que lo tenían que escuchar todos nuestros oyentes, y por eso te hemos llamado esta noche. Así que mucha suerte con Wikiduca.
¿Te importa si añado un par de cosas?
No, por supuesto.
Vale, bueno, esto es valor para el usuario, ¿de acuerdo? Si el usuario se baja la aplicación y se registra para jugar, nosotros le vamos a mantener informado mediante correo electrónico de cosas interesantes. La primera, nos estamos asociando con una marca de tabletas para ofrecer una tableta ultra económica.
¿Sí?
Para que los niños puedan aprender con la tableta. O sea, va a ser un precio increíble por una máquina muy buena.
Ajá.
Entonces, no solo que jueguen con Wikiduca, sino pues bueno, que el usuario recibe pues eso, ese valor, por muy, muy poco dinero. Luego también estamos hablando con las principales marcas jugueteras y bueno, una de ellas tiene bastante interés por el proyecto. No puedo decir ahora mismo cuál, pero probablemente nos pongamos a hacer productos educativos de mesa, digamos, en breve. Entonces, pues también les mantendremos informados si se apuntan, pues mediante correo electrónico. Y lo último, hemos escrito un libro bilingüe en inglés y en español para que los papás y las mamás puedan leer con sus hijos, y está en wikiduca.com/leyenda. Con meter el correo electrónico ya se pueden bajar este libro, es gratuito y nada, pues espero que lo disfruten.
Pues seguro que sí. David Anthony, fundador y consejero delegado de Wikiduca, gracias y buenas noches.
Muchas gracias.
Pues esta noche nos toca hablar de la enfermedad de Crohn y de la colitis ulcerosa. Esteban Pérez Almeida, doctor, buenas noches.
Buenas noches, querido amigo.
Hoy vamos por dentro.
Hoy vamos por dentro, nunca mejor dicho. Vamos por dentro y vamos a ver qué es lo que pasa en todo ese tramo de nuestro intestino grueso y en los intestinos también en general. Y vamos en esta fecha no porque sea casualidad, sino sí porque yo sé que en estos momentos, en donde los exámenes están terminando, en donde los nervios están más a flor de piel, pues estas enfermedades, tanto el Crohn como la colitis ulcerosa, pues se exacerba, como decimos en el argot médico. Vamos a ver pues cuáles son los síntomas, vamos a hablar también con las asociaciones, puesto que esto es fundamental, el tema de las asociaciones en los enfermos de Crohn y de colitis ulcerosa, y después ya también nos meteremos en el diagnóstico.
Pues para ello vamos a hablar con Ildefonso Pérez, el expresidente de la Confederación de Asociaciones de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de España, la ACU. Ildefonso, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros.
muchas gracias a ustedes por invitarme a participar.
Bien, yo creo que hay que promulgar, hay que hablar del Crohn y de la colitis ulcerosa, entre otras cosas, porque tengo la impresión de que últimamente pues se está dando más, ¿no?
Pues sí, la verdad es que estadísticamente hay un repunte bastante importante de lo que es las dos patologías, tanto la enfermedad de Crohn como la colitis ulcerosa, y se está viendo que hay cada vez más incidencia en la población en general, sí.
Es una enfermedad que, o son unas patologías, unas enfermedades que se da en gente joven.
Sí, cada vez más. Siempre el pico de aparición de la enfermedad siempre estaba alrededor de los 30 años, pero últimamente estamos viendo que cada vez más personas jóvenes debutan con la enfermedad, e incluso en edades pediátricas, que es lo que nos preocupa a nosotros,
claro.
Y evidentemente eso pues, evidentemente preocupa.
Bueno, dentro de la asociación, ¿qué misión son la que tienen ustedes?
Vale, la asociación se creó ya hace 25 años y en principio se creó como una asociación de lo que llamamos de autoayuda o de ayuda mutua. Es decir, unos pacientes ayudan a otros pacientes pues contando sus vivencias, contando su experiencia personal, y eso evidentemente ayuda al paciente a intentar llevar una enfermedad. Sabemos que esta es una enfermedad crónica que es de origen desconocido y que vas a vivir con ella toda la vida, con lo cual necesitas el apoyo pues de gente que sepa y que ha vivido con ella perfectamente. Aparte de esto, evidentemente, que es bueno, que creció la enfermedad, con lo que apareció la asociación, quiero decir, pues evidentemente damos una labor de información, queremos pues que todos los pacientes estén lo mayormente informados posibles, y después, evidentemente, también campañas de divulgación. Cuanto más se conozca la enfermedad, pues mejor será para todos.
Comentaba yo al inicio del programa que cuando llega esta época de exámenes, fin de curso, estrés y demás, la colitis ulcerosa y el Crohn como que también se pone más nervioso. Es decir, que la enfermedad se exacerba. ¿Esto es así? ¿Lo tienen ustedes? ¿Se han percatado de esto?
Siempre se ha asociado al tema nervioso. Quiero decir, de hecho, hace un montón de años, cuando los que ya íbamos algún tiempo con la enfermedad, nos decían que por qué podía haber debutado la enfermedad, siempre se asociaba a un tema nervioso. Si bien es verdad que evidentemente hay factores que pueden en un momento dado agravar la enfermedad o que provoca un brote, y uno de ellos evidentemente es el estrés, pero yo creo que en todas las enfermedades el estrés agrava enormemente lo que es la patología.
Bien, comentábamos también del aumento de la incidencia, el aumento de la prevalencia. No terminamos de saber cuál es la causa, cuál es el origen de esta enfermedad, pero sí que quería preguntarle, a nivel de lo que es los hospitales, la red hospitalaria pública española, los servicios, yo creo, es decir, ya tienen, dentro de los servicios hay unidades súper especializadas.
Una de las cosas que como confederación defendemos siempre, quiero decir, al ser una enfermedad que es crónica, que evoluciona por brotes, consideramos que el mejor tratamiento y el más ideal es en unas unidades, como bien ha dicho, unidades especializadas. Si bien es verdad que hace unos años casi no existían, hoy en día cada vez en más hospitales de referencia, existen estas unidades. Sí que estamos peleando porque estas unidades estén lo más completas posibles, que tengan su equipo multidisciplinar que pueda atajar y que pueda atender a estos pacientes, pero sí que es verdad que hemos mejorado muchísimo los últimos años y que estamos peleando por ello, para que sea así.
Claro, porque el tratamiento es un tratamiento que en muchos casos a mí se me antoja que debe ser multidisciplinar, ¿no? Sobre todo cuando ataca o cuando incide en gente joven.
Sí, sobre todo, a ver, esta enfermedad, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, está asociada al tema inmunológico, está muy asociado a otras enfermedades inmunológicas. Y evidentemente, muchas veces el paciente de enfermedad inflamatoria intestinal, lo que peor lleva muchas veces son las complicaciones extraintestinales, es decir, tienen problemas de huesos, tienen problemas de artrosis, tienen problemas de piel, problemas en la vista, problemas que vienen asociados con la enfermedad que muchas veces son los que más incomodan o los que más merman la calidad de vida. Entonces, evidentemente, tiene que haber especialistas que conozcan perfectamente el tema y que trabajen codo a codo con los especialistas en enfermedad inflamatoria intestinal.
Perfecto, pues muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ustedes.
Ildefonso Pérez, gracias, buenas noches.
Buenas noches, hasta luego.
Tenemos también al teléfono al doctor Fernando Luca de Tena. Él es especialista del Centro Médico Quirúrgico de Enfermedades Digestivas, el CEMED. Doctor Luca de Tena, buenas noches.
Buenas noches. Muy gracias por contactar conmigo y permitirme estar ahí en el programa.
Gracias a usted.
Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Faltaría más. Bueno, comentaba yo al inicio del programa que la colitis ulcerosa, el Crohn, va en aumento. Y esto es así, ¿verdad?
Pero no es un aumento exponencial, es brutal la cantidad de gente, y sobre todo gente joven, que está presentando brotes de una forma que nosotros nunca habíamos pensado que pudiera llegar a alcanzar esta enfermedad. Cuando yo empecé la carrera o terminé la especialidad, para encontrar un cuadro de enfermedad de Crohn o de colitis ulcerosa o de enfermedad inflamatoria intestinal, había tortas, nos peleábamos por los enfermos.
Sí.
Y ahora, actualmente, lo que nos peleamos es porque no nos vengan más enfermos.
Claro. ¿Y se sabe a qué puede ser debido este aumento espectacular en cuanto al diagnóstico, en cuanto a la prevalencia e incidencia?
La verdad es que no tenemos una base científica que nos pueda indicar la causa de este aumento del número de casos. Lo que sí parece que hay es que hay un aumento de la alteración de la inmunidad corporal, bien sea porque hay una cantidad de alérgenos que están rodeándonos en las ciudades fundamentalmente, que están rodeándonos y que uno solo en sí mismo a lo mejor no puede desencadenar nada, pero la conjunción de varios alérgenos junto con algunas características propias de las personas pueden desencadenar este tipo de cuadros. Porque, y perdón, no es solo en gente joven, es que estamos viéndolo en gente mayor también.
Sí. Y dentro de la gente joven, niñitos muy jóvenes.
Pero muy jóvenes, muy jóvenes, muy jóvenes. O sea, hay casos ya de gente de 7, 8, 10 años que a mí, los pediatras están sobre ellos ahora muy encima, y cuanto antes cojan la enfermedad y antes la diagnostiquen, mejor es el resultado y menores son las complicaciones que presentan esos enfermos.
Porque, doctor Luca de Tena, ¿esta es una enfermedad que se cura?
Vamos a ver. Esta de la curación es una pelea que hay continua entre los enfermos. Nunca podremos decir nosotros que una enfermedad está curada cuando no conocemos definitivamente la causa que la ha generado. No sabemos si esa causa ha desaparecido o no, con lo cual yo no puedo decir a un enfermo que está curado.
Claro.
Lo que sí puedo decir a lo mejor es que está en una remisión completa. ¿Y eso qué significa? Pues significa que no hay ningún tipo de síntoma ni lesión en su organismo que me indique que esa enfermedad está activa. Esa remisión puede durar 8, 10, 12, 15, 20 o toda la vida, pero jamás le podré decir que es un enfermo que está curado.
Claro, porque hay puntos de inflexión, situaciones de estrés importante en donde quizás también porque bajen las defensas del propio individuo, pues pueda aparecer otro brote.
Efectivamente, lo que pasa es que estas enfermedades cursan de forma cíclica, es decir, van por brotes. Y el tratamiento fundamental que hacemos es para que esos brotes sean lo más separados posible en el tiempo y lo más suaves o débiles en su presentación. Ese es realmente el tratamiento o la intención del tratamiento con este tipo de enfermos.
Claro. ¿Qué diferencia hay entre el Crohn y la colitis ulcerosa?
La colitis ulcerosa afecta fundamentalmente al colon en toda su extensión. Entonces tiene diferentes nombres, como es la proctitis, sí, la colitis misma que afecta al sigma, la pancolitis cuando afecta a la totalidad del colon. Sí. Eso es por un lado. Y después solo afecta al colon. No está en otras localizaciones. Mientras que la enfermedad de Crohn afecta desde la boca hasta el recto.
Claro.
Y a veces, inclusive, tiene manifestaciones externas al aparato digestivo.
¿De qué tipo?
Como artríticas, fundamentalmente, claro. O a nivel de las vesículas, con esclerotrofias o por patologías de tipo biliar que son muy graves.
Comentaba también que esta, pues cuando llegamos a la época de exámenes, pues los chavales, la gente que está ahí, pues dale que te pego, estudia que te estudia, ven cómo se exacerba pues el sangrado, cómo se exacerba la enfermedad en cuestión. ¿Se sabe por qué?
Se sabe que lo único que pasa es que hay un estímulo, hay una secreción, en estos cuadros de tensión, de ansiedad, de estrés o de angustia, hay una liberación de histamina.
Uh-huh.
Y esa histamina misma nos va a provocar una respuesta de inmunidad mucho más brutal.
Sí. A la hora del diagnóstico, bueno, parece que es sencillo o no es sencillo.
No es nada sencillo.
Claro.
No es nada sencillo, porque dentro de la enfermedad inflamatoria intestinal hay miles, porque puede haber una colitis linfocítica, la colágena, la microscópica, hay multitud de patologías similares. Y entonces, conseguir que la anatomía patológica nos dé un diagnóstico es muy difícil.
Muy difícil.
Muy difícil para hallarlo. Ahora bien, el diagnóstico lo establecemos entre la anatomía patológica, la colonoscopia, la analítica específica, porque hay una serie de exploraciones analíticas, como es, por ejemplo, la calprotectina fecal, que es de diagnóstico de certeza de enfermedad inflamatoria, sobre todo a nivel de Crohn, cuando está por encima de 450 o de 500 en sus valores, pero sus valores normales es hasta 50 o hasta 40 o así. y entonces cuando están en esos niveles ya sois indicativo de casi casi de enfermedad de Crohn. Entonces, utilizamos esto y algunos otros parámetros que pudiéramos tenerlos, como lo son los anticuerpos específicos y todos ellos que pueden haber. Entonces, con todo esto, con esta panoplia de cosas, podemos llegar a una conclusión, pero hasta que no tengamos el diagnóstico de anatomía patológica, no tenemos un diagnóstico de certeza.
Bien, otro tema importante que yo, por el que yo le quería preguntar es el tema genético. ¿Hay aquí algún trastoque o trastorno genético?
Bueno, vamos a ver. Si la gente se dijera que en algunas poblaciones, sí, esto que son muy cerradas, por ejemplo los israelitas, los judíos.
Sí.
No los israelitas en sí, sino los judíos, que son comunidades muy cerradas y hay una endogamia entre ellos muy grande, la incidencia de enfermedad inflamatoria intestinal es muy superior a la media en el resto de la población. Con lo cual, algo de genética tiene que haber, pero no hemos demostrado en absoluto que haya algún gen, algún específico, para poderlo detectar y determinar en las pruebas.
Bien,
¿y se conoce, doctor, si la enfermedad afecta más a hombres o a mujeres, si la enfermedad tiene más posibilidad de afectar a gente que tenga algún tipo de predisposición, alguna intolerancia?
No, las intolerancias alimenticias no son causa de enfermedad inflamatoria intestinal bajo ningún concepto. Lo que sí sabemos es que hay gente que está predispuesta en el sentido de que tiene una connotación psicológica específica, es una cosa curiosa. Pero ese tipo de enfermos son enfermos, muchos de ellos son enfermos muy inteligentes, muchos, o sea, tienen una incidencia muy importante en personas muy inteligentes, con un índice de competitividad brutal y con una necesidad de la perfección. Hay muchos enfermos que tienen ese tipo de connotaciones y es curioso que sea así.
¿Podríamos hablar entonces de una personalidad más o menos ligada a esta enfermedad?
Sí, señor. Efectivamente, se habla de una enfermedad, de una personalidad de enfermedad inflamatoria. Existe.
Bien. ¿Y el tratamiento a día de hoy cuál es?
Uy, hay muchos. Desde los 5 ASA mezclados y dados en dosis adecuadas que pueden responder, o que hay muchas discusiones sobre la actividad o no de los productos estos de los 5 ASA, pero la realidad es que todos los médicos que tratamos enfermedad inflamatoria los damos.
Sí.
Y después la utilización de corticoides, que es otra de las formas, o los inmunomoduladores, como es la azatioprina,
sí,
o ya nos iríamos a los biológicos, como es el infliximab, el humira y todos estos. Dependiendo de la situación de la patología, cómo esté, la gravedad de la afectación del colon o de las otras áreas que pudieran estar afectadas, se va a ir hacia uno u otro tratamiento. Pero cada tratamiento está específicamente evolucionado diagnóstico para cada enfermo.
Es decir, que incide o influye y es determinante pues el estadio, el momento.
El estadio, las complicaciones que tenga. Por ejemplo, es diferente el tener un enfermo con una enfermedad de Crohn fistulizante que a uno que no la tiene, claro, que tiene solo la enfermedad de Crohn. Si hay una afectación a nivel de recto en la proctitis ulcerosa, pues se le da una medicación específica y local, que va mucho mejor que la oral en estos casos. Y, en cambio, otros que tienen ya una afectación con áreas de estenosis y todo eso, se va directamente a la toma de biológicos, como es el Humira o como el infliximab.
¿Y cara al futuro, por dónde cree que vienen los tiros?
Mire, los tiros en este momento están por nuevos medicamentos que se están dando. La verdad es que hemos adelantado muchísimo en cuanto a la evolución de la enfermedad. Los casos que antes se veían que eran realmente terribles y patéticos, porque decías, estoy impotente, no puedo hacer nada y este enfermo se me está yendo. Eso ha pasado a la historia. Ahora tenemos una gran cantidad de armas para poder controlar la enfermedad y poderla mantener en niveles que permitan al enfermo hacer una vida más o menos normal. Y lo que sí se sabe es que se está trabajando muchísimo en este momento sobre esta enfermedad.
Hombre, y antes comentaba de remisiones de 10, 15 y 20 años y más, es decir,
sí.
Eso quiere decir que, bueno, los que nos estén escuchando ahora y que tengan esta enfermedad o algún familiar suyo que la tenga, pues yo creo que la esperanza es importantísima, es decir, porque ya es una realidad lo que cuestiona.
Es que también es cierto es que ahora en este momento, gracias a que hay ahora bastantes médicos que conocen la enfermedad, que la saben tratar y la saben manejar perfectamente, porque antes... No, los especialistas de digestivo la teníamos tanto respeto que muchas veces no estábamos capacitados o preparados porque no habíamos estudiado esta super especialidad, porque claro, la enfermedad inflamatoria es una super especialidad ya. Sí. Y no sabíamos manejarla como ahora en este momento se sabe manejar. Hay muchísimos médicos, gracias a Dios, que están capacitados y que están interesados en este tipo de patologías y que ya las manejan con una soltura que a mí mismo me da envidia.
Bueno, ¿y la dieta? Porque se habla mucho también de la alimentación y el Crohn y la colitis ulcerosa. ¿Tanta relación tiene?
Normalmente cuando están en brote, lo que hacemos nosotros es, lo que decimos es dejar el colon y el intestino en reposo, es decir, quitamos la fibra. Sí. Normalmente. Y a la vez, cuando están en brote, sobre todo los de enfermedad de Crohn, hay una alteración en la absorción, con lo cual la leche y los derivados tienen una mayor dificultad por disminución de la secreción de lactasa, con lo cual también estaría indicado retirarla. Pero posteriormente, una vez que ya se haya estabilizado el brote, la dieta es normal y corriente. O sea, no tenemos por qué prohibirle al enfermo que tome absolutamente otras cosas. A lo mejor hay que suplementarla con vitaminas que pudieran tener una falta de absorción durante ese tiempo.
Es curioso, y hablaba antes de la leche, la lactasa, es curioso cómo cada vez también vamos teniendo más casos de intolerancia, ¿eh?
Claro, pero es que, vamos a ver, es una intolerancia relativa. A un enfermo que tiene una enfermedad de Crohn activa, que le está afectando a nivel intestinal, pues, y hay una disminución de la lactasa porque la mucosa está alterada.
Claro.
Pero en cuanto se recupera, esa lactasa se recupera también, con lo cual puede tomar su leche. Lo que yo quiero es que la gente tenga el concepto de que en enfermedades que le provocan una alteración de la mucosa, por ejemplo, la celiaquía provoca una atrofia de las vellosidades intestinales.
Sí.
Y en ese momento el enfermo o la enferma es intolerante a la lactosa. ¿Por qué? Porque no tiene lactasa. Pero en el momento en que se le instaura el tratamiento sin gluten y ese intestino, esas vellosidades se recupera la secreción de lactasa, con lo cual deja de ser intolerante a la lactosa.
Totalmente.
O sea que este tema tiene que ser muy importante, que a la gente le quede claro. Hay gente que por su constitución son intolerantes directamente a la lactosa por carencia propia de lactasa, pero hay otros que es por otras causas. Y entonces lo que hay que buscar es que no sea de esa falta de lactasa que nos debuta. Doctor, es que cada vez que tomo leche me da colitis. Y bueno, entonces haces la prueba y ves que efectivamente este hombre o mujer es intolerante a la lactosa. Pero no nos podemos quedar en, es usted intolerante, no tome usted leche ni derivados. No, ¿por qué? Y resulta que a lo mejor de base nos encontramos que hay una celiaquía, una enfermedad de Crohn, una colitis microcítica, lo que sea.
Sí, señor.
Y entonces hay que ir a eso, no hay que quedarse en la base original.
Totalmente de acuerdo. ¿Y esas personas, esos pacientes que tienen esos vientres, esa tripa tan distendida?
Esa tripa distendida está producida muchas veces por un trastorno de la flora intestinal. Entonces, lo que se produce es una translocación, o sea, que las bacterias intestinales que tienen que estar a lo mejor en el ileum nos las encontramos en el colon en sigma. Sí. Y las de la parte alta del intestino en otro lado, y las de ciego en otro lado. Y eso es una translocación. Y entonces es lo que genera un sobrecrecimiento bacteriano de aquellas bacterias que no nos están ayudando a absorber, y aparecen los vientres como si fuésemos de la época de los nigerianos y cosas de esas.
Sí, señor. Pues muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Doctor Luca de Tena, gracias y buenas noches.
Buenas noches. Mil gracias por haberme invitado.
Gracias a usted.
Gracias.
Sí, sí. Clarísimo ha quedado. Y lo último también de esos vientres tan distendidos y la alteración de la flora intestinal es que cada vez se ve más, ¿eh? Cada vez se ve más. ¿Ves esas tripitas que dicen? Y además te dicen, si es que yo no bebo
cerveza.
No, claro, no bebo cerveza.
Apenas como,
y no, pues mira, lo tienes por ahí.
Me ha dejado un poco preocupado el asunto de que se estén encontrando cada vez, casi de forma exponencial, más casos, ¿eh?
Pero detrás de eso, esto es así.
Detrás de eso puede haber un mejor diagnóstico, igual que antes no se diagnosticaba tanto.
Sin ningún tipo de lugar a duda, eso es uno de los factores. Y el otro factor es la alteración de nuestro sistema inmunológico, motivado por la contaminación.
Algo parecido en otro sentido de lo que ocurre con las alergias.
Ahí está.
Bueno, en fin, pues nada, ya hemos aprendido más sobre la enfermedad del Crohn y la colitis ulcerosa. Doctor, muchas gracias.
Un abrazo, campeón.
Buenas noches.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
En el mundo genial de las cosas que dices, hay historias de buenos y malos felices, ceremonias de vida, sonrisas al verte. ¿Cómo diablos se puede tener tanta suerte? En el mundo genial de las cosas que dices, hay tesoros de nadas, planetas sin grises, con millones de estrellas que llenan mi mente. Yo no sé si se puede quererte más suerte. Y adelante hacia la luna, donde quiera que esté, que somos dos, si es solo una. Y yo ya estuve una vez, ven, dime.
Cristina Sánchez, muy buenas noches.
Buenas noches, Lartaun.
Qué animados empezamos esta semana.
Hombre, con esta preciosa canción de Maldita Nerea, en el mundo genial de las cosas que dices. Porque hoy vamos a conocer a una persona que ha dicho muchas cosas muy geniales. Tenemos otro premio Goya, ya
es
tuvimos
verdad,
hace poco a Raúl, ¿verdad? Y ahora tenemos a Pedro Solís, ganador por el cortometraje Cuerdas al Goya, el mejor corto de animación en esta última edición. Un cortometraje que ha sido un absoluto fenómeno viral en redes sociales, en internet.
Es verdad, es verdad. Lo tenemos por ahí, ¿no?
Tenemos un trocito,
A ver, a ver.
Aquí te lo dejo. Ya sé que no es el sitio más adecuado para él, pero mira, es que estamos saturados. En cuanto podamos, nos lo llevamos a un sitio más acorde con su situación. Aquí tienes los informes, las medicinas. Esta es la última valoración. Y en esta maleta están todas sus pertenencias.
De acuerdo, firma aquí y ya está todo. María, ¿otra vez por los pasillos? ¿Quieres hacer el favor de salir al recreo con los demás niños?
Y así es como empieza la bonita historia de María y Nico y Cuerdas. Buenas noches, Pedro.
Hola, buenas noches.
Esto te deja...
De Maldita Nerea.
¿Te gusta la canción?
Sí, me gusta mucho.
¿Qué tal, Pedro? Buenas noches.
Buenas noches, encantado de estar con vosotros.
Oye, y muchos meses después, enhorabuena. Por Goya.
Muchísimas gracias.
Y nos quedamos encantados viendo la gala de los premios Goya cuando os nombraron y fue toda una sorpresa y una alegría para muchos. La verdad es que escuchas este trocito de tráiler y te quedas con ganas de más. Yo he tenido la suerte de poder ver el cortometraje. Me fascina y como ha fascinado a muchísima gente, porque Pedro ha sido un fenómeno viral absoluto. Habéis tenido más de 3 millones de visitas en la web, ¿no?
Bueno, no, 3 millones de visitas fueron solo en 6 de los enlaces que retiramos. Y hemos quitado más de 1000 enlaces, o sea que la cantidad de personas que ha visto, bueno, ahora mismo es incontable, pero en nuestras cuentas van por unos 15 millones. Gente que lo ha visto por WhatsApp, que se lo ha mandado por Facebook, bueno, ha sido increíble, sí. Yo esto no lo había visto nunca con un cortometraje.
Desde luego.
No sé.
¿Y el motivo cuál es? Porque claro, siempre hay un porqué detrás, Pedro.
Ay, pues yo siempre digo que tuve un jefe en una empresa de videojuegos que decía que si él supiera cuál es el secreto del éxito de un videojuego, todos sus videojuegos serían éxitos, cosa que no pasaba. Entonces, ¿cuál es el secreto? Pues no lo sé.
Pues yo te lo voy a decir yo. Si quieres, te lo digo, te lo vaticino, que has tocado el corazón de mucha gente. Y
bueno,
eso,
yo creo que
la
el secreto del éxito no lo tiene nadie. El secreto del fracaso sí, el secreto del fracaso es no trabajar dándolo todo y dejándose el alma. Pero una vez dado todo y dejado el alma, bueno, pues hay que esperar que a la gente le guste la propuesta. Y en este caso, pues bueno, parece que ha gustado bastante la propuesta.
¿Cómo nace Cuerdas? Cuéntanos.
Bueno, pues Cuerdas nace de mi experiencia personal con mis hijos. Yo tengo una hija de, bueno, tiene ahora 16 años y tengo un hijo de 9, que cuando nació hubo un problema del parto, le faltó oxígeno y nació con una parálisis cerebral severa, que le mantiene en una silla de ruedas, no puede hablar, apenas se mueve, solo sonríe y nos mira y con esa mirada, bueno, nos dice todo. Entonces cuando nació, pues mi hija tenía entonces 6 años. Y lejos de apartarse de él, pues los celos típicos de una niña que ya no es la única princesa en el castillo. Los celos típicos de una niña, y en este caso más pues con más razón, porque es un niño que ha nacido con problemas y ya hay que dar un plus de cariño, pues lejos de eso, de tener celos, lo que hice desde primera hora es integrarlo en su juego, es intentar jugar con él como podía. Pues le ponía rulos, le pintaba, le hacía, bueno, hacía un montón de travesuras. Entonces, bueno, supongo que eso fue quedando en la cabeza. También recuerdo que tengo un amigo, un gran amigo que con el que corro, que corre maratones, él corre más que yo.
Sí.
Sí. Y cuando hice su primera maratón, me dijo que cuando pasó por el kilómetro 30 y tantos, que es lo que ellos llaman el muro.
El muro,
que,
sí.
Si consigues pasar eso, es que acabas el maratón, y si no, ahí te quedas. Pues me comentó y acabó el maratón. Y me dijo que cuando iba por esa distancia, que empezó a pensar en mi hijo, que iba en una nube tirando de él con una cuerda. Pues supongo que eso también se quedó ahí en la recámara. Y un día pues explotó todo. Un día iba yo corriendo, iba solo, y pensando pues bueno en el futuro de mi hijo, en la mala suerte que habíamos tenido. Y iba escuchando una canción de Enrique Bunbury, una canción que me encanta, que se titula Y al final. El estribillo dice: y al final te ataré con todas mis fuerzas, mis brazos serán cuerdas. Y al escuchar eso, me pasó todo el corto por la cabeza, lo vi de repente.
¿Ah, sí? O sea,
sí, vi el corto de principio a fin. Solo tuve que llegar a casa y comentárselo a mi mujer. Si se me ha ocurrido un corto, y me dijo, no, por favor, otro no. Yo tenía la experiencia de mi anterior cortometraje, La Brusa, con el que también gané el Goya, pero que fue durísimo, fue muy, muy duro. Entonces dije, espera un momentito que te lo cuento. Y le conté la historia y me dijo, Pedro, tienes que hacerlo. Y bueno, pues así nació, lo escribí en 10 minutos, más lo poquito que añadí de los amigos íntimos a los que les dejas el guión para que lo lean y te digan sinceramente qué opinan, pero nació, vamos, de un tirón, lo escribí de un tirón.
O sea, que tuviste ahí como una especie de visión, ¿no? Clarísima, ¿no?
Sí, lo vi claramente, corto de principio a fin. El anterior fue todo lo contrario. En el anterior solo tenía el principio y el fin. Y todo lo anterior se fue construyendo a base de muchas, muchas horas de guión, de darle vueltas. Pero en este caso fue nada, vamos. Es como si lo hubiera visto yo, como si hubiera puesto el DVD y hubiera visto el corto desde el principio.
¡Qué bueno!
Un corto, Pedro, que además cuenta una historia, bueno, no muy parecida, ¿no? Que son dos niños, María y Nico, que se encuentran en el colegio y ella, Nico, está en una silla de ruedas, ¿no? Tiene parálisis cerebral y María es, pues, como tu hija, ¿no? Que dice, sí, lejos de alejarse, quiere ser su entrenadora, ¿no? Y ser su princesa.
Sí, exacto. De hecho, fíjate, sí se parecen que lo que es la niña, ¿no? Porque eso, mi hija, pues, tiene otro aspecto. Ella con 16 años, pero el niño es tal cual es mi hijo. O sea, son sus piernas, son su forma de tener las manos colocadas, los dientecitos rotos por la medicación, que muchos padres me mandan correos a Facebook, me dicen, es que es así, es que esos dientes,
claro,
es que bueno, al final este niño es un lugar común de muchos padres que se han visto reflejados con esta historia, padres que tienen niños con este tipo de problemas, y bueno, sinceramente sí, se parece muchísimo a mi hijo.
Oye, Pedro, y esto es importante, ¿no? La labor de sensibilización hacia las personas que desconocemos cuáles son los pros y contras de la parálisis cerebral, y también ha servido para acompañar, ¿no?, a otras familias que tienen la misma situación, que se encuentran en la misma situación. Habéis dado mucha esperanza y mucha alegría con esto, ¿no?, dentro de una situación tan dura como es tener un niño con parálisis. Uh-huh.
Sí, es una situación durísima, sin más adjetivos. Desde luego, este cortometraje ha superado con creces lo que yo tenía planteado. O sea, yo en mi vida me hubiera imaginado que fuera a tener esta repercusión. Esto era más un acto de rabia, si podemos llamarlo así, que se me ocurrió, y bueno, tiré para adelante, pues porque bueno, habrá padres que esto pues lo mojen en la barra de un bar, una desgracia de este tipo. Yo tengo la suerte de que tengo la posibilidad de hacer cortometrajes de animación y yo encaucé toda mi rabia hacia este lado. Pero vamos, la respuesta de la gente, yo nunca me lo hubiera imaginado que fuera a ser así.
Por ejemplo, cuéntanos algún ejemplo y de algún feedback que hayas tenido que te haya llamado mucho la atención o que haya te haya marcado de alguna manera.
Pues gente mandándome, bueno, sobre todo las dos primeras semanas, me las pasé sin cenar, llorando.
¿Por qué?
Porque yo llegaba a casa y me ponía a leer los mensajes en Facebook de España, de Sudamérica, pues contándome historias de sus hijos, con fotos, pues unos niños que habían fallecido, otros no, pues mensajes de yo soy como María, yo tuve un hermano que era así, jugaba con él hasta que falleció con 20 años, o bueno, mensajes así impresionantes, una madre con el tatuaje de su hijo, el nombre de su hijo tatuado en el pecho, cosas increíbles, y me mandan las fotos, fotos de los niños, fotos de los padres. Bueno, es un... Yo que soy excesivamente ñoño, pues no eres sensible, yo soy un ñoño. Yo los fines de semana viendo estas películas de sobremesa, yo soy de los que se hartan a llorar. O sea, que yeah. Por eso os digo todo. Pues bueno, esos mensajes es que me ponen los pelos como escarpias. Es que digo, jo, es que en la vida hubiera pensado yo que algo, alguno de mis trabajos que tuviera esta repercusión. Y eso que he sido director de producción en Las Aventuras de Tadeo Jones, que tuvo una... Esa película tuvo una repercusión grandísima.
Sí.
Pero lo de este corto, bueno, me está dando infinitamente más de lo que yo le he dado a él, sin lugar a dudas.
A ti y a mucha gente, ¿verdad? La que está ayudando y está abriendo puertas a la esperanza. Además, ahora habéis puesto en marcha otra cosita, que es que habéis hecho un cuento con las imágenes del corto y con la historia para que también se pueda saborear lentamente, ¿no? Para que se pueda trabajar con los niños y ver el cuento, ¿verdad?
Sí, es un proyecto que nació al día siguiente de la gala de los Goya.
Ah, vaya, no tardasteis.
No, se puso en contacto conmigo un...
Oye, Pedro, se te ocurre el corto yendo en el coche en un momento. Te dan el Goya y al día siguiente te presentan el proyecto del cuento.
Sí.
Últimamente lo haces todo en un tris, ¿eh?
Bueno, no sé, supongo que la vida, bueno, es así, te lleva por caminos raros, que dice la canción de Kike González. Entonces, bueno, me llegó la propuesta al día siguiente de los Goya, felicitándome un académico, Pedro Delgado, pues me dijo, oye, ¿tú te has planteado hacer un cuento de esta historia? Porque, bueno, creo que sería interesante y tal, yo estoy en contacto con una editorial y tal. Y ahí nació ese mismo día, felicitándome por el Goya, nació ese día. Y bueno, pues es curioso porque igual pues escribí el cuento, que el cuento son reflexiones de María.
No es la misma historia.
Es la misma historia, va siguiendo la historia del corto, pero con el plus de que lo que contamos son reflexiones de María acerca de cómo es el niño, acerca de la amistad, acerca de muchas cosas. Y cuando lo vi la primera vez maquetado, bueno, igual me emocioné y dije, pero a ver, Pedro, si lo has escrito tú, ¿cómo te va a emocionar el leerlo? Pero sí, me emocionó, sí, y estoy muy contento con el resultado de este cuento, sí.
Oye, ¿y tu familia, contento? De alguna manera, Nico, tu otra hija, tu mujer, ¿cómo han asumido toda esta situación? ¿A ellos también les ha generado ese sentimiento tan positivo como te ha generado a ti?
Bueno, pues Nico, el pobre, no se entera. Él no sabe lo que está pasando porque, bueno, pues está muy muy afectado. Y mi mujer y mi hija, pues bueno, se lo toman pues como lo que es esto, como mi trabajo. Mi hija, recuerdo que con 10 años le preguntó a mi mujer, le dijo, ¿cómo era papá antes de tener un ordenador? Porque la imagen que tiene es que yo me voy al estudio de Madrid donde trabajo,
¿sí?
Y cuando vuelvo, llego, le doy un beso y enciendo el portátil y me pongo pues con cualquier corto en el que esté involucrado, mío o de alguien.
¿Pero qué lo dice? ¿En el sentido de que tienes una cierta preferencia sobre el ordenador respecto a ella o qué?
Sí, pues yo creo que sí, ese es el asunto. Pero bueno, el asunto es que ella lo ve esto pues como algo completamente normal. No ve la parte del glamour, aunque este año ha tenido la suerte de poder disfrutar de la parte del glamour de una gala de los Goya. Pero hasta ahora no es una niña que le haya dado nunca nada de importancia a ninguno de los proyectos en los que he estado trabajando, porque bueno, lo ve como pues como un trabajo más y como que sé que su padre no esté con ella mucho tiempo, con lo cual tampoco lo ve de una manera especialmente agradable.
Bueno, ahora es la prota, la prota de un cuento, una de las protas de un corto, y vio a su padre ganar un Goya, que no es baladí el tema, ¿eh?
Sí, bueno, con el anterior Goya, con el que gané con la gruta, ella tenía 13 años y ni lo dijo en el colegio. sea, lo gané hace 3 años y, ¿sí? Y ella ni lo comentó en el instituto.
Mira tú.
Se enteraron los profesores por otro lado. O sea, que ella esto le da lo mismo.
Es discreta, sí.
Que fue una foto de Mario Casas, donde estaba ahí y se la conseguí. Eso fue para ella lo importante. No, lo demás no le importa mucho.
Oye, Pedro, pues, ¿dónde podemos entrar para hacernos con este pack DVD cuento? Y además que, por cierto, vamos a contarle a nuestros oyentes que el 15% de cada venta va destinado a la Fundación NIPACE, que trabaja con niños, ajá, con parálisis cerebral en Guadalajara. ¿Dónde podemos, sí, acceder a ello para todos los interesados que queremos el cuento y el DVD?
Pues mira, el editor este fin de semana me mandó un correo diciéndome que ya estábamos en 100 librerías en España.
¡Qué bien!
Y subiendo. Aparte se puede pedir también, aparte en las librerías, se puede pedir directamente a Miraprix una y al final de Bunbury.
Claro, es claro. Que ahora tenemos que hacer el regalo final.
Ostras, qué bonito. Se puede pedir directamente a cuerdas@ikitarafilms.es, creo es. En nuestra página, si se entra en Facebook en Cuerdas, ahí está.
En Facebook en Cuerdas estáis y en la página web Cuerdas Short con 2 S, cuerdasshort.com. Y ahí está toda
ahí
la información.
En la parte de cuento también pone cómo pedirlo directamente, porque sé que se está pidiendo directamente de todos los lugares del mundo. Me comentaba el editor que de Honolulu, Japón, no sé dónde, pues particulares que lo están comprando. Es una maravilla.
Oye, pues Pedro, enhorabuena por todo esto, por todo este camino y sobre todo por regalarnos cosas tan preciosas. Nosotros, porque ha estado muy atenta y muy al quite, como siempre, Cristina, te despedimos con el pequeño regalo de que puedas volver a escuchar este al final de Enrique Bunbury, así que permanece atento que sonará un ratito, ¿eh?
Pues los pelos como escarpia los tengo ahora mismo. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, buenas noches.
Un abrazo.
Nos vamos con Bunbury después de esta preciosidad.
Así es, así es.
Gracias, Cristina.
A ti, Lartaun.
Al bailar este vals y al final quiero verte de nuevo contenta, si te dando vueltas, si avanzas de pie. Explique que no tengo prisa, no importa que tengas algo mejor que hacer, así nos podemos pegar toda la vida, así si me dejas no te dejaré de querer, y al final te ataré con todas mis fuerzas, mis brazos serán cuerdas al bailar este vals. Y al final quiero verte de nuevo contenta, si te dando vueltas, si aguantas de pie.